Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Buenas, buenas, mi gente, y bienvenidos al quinto episodio de Hablemos MMA en este lunes 24 de agosto. Y bueno, yo soy su host, ya me conocen, Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Y hoy les tenemos tremendo episodio. Vamos a empezar con los resultados del fin de semana. Un repaso de lo que vimos el viernes en Bellator 244. Luego en la mitad del programa les traigo un invitado de lujo. Estoy hablando con Javier Méndez, el head coach, el entrenador jefe de American Kickboxing Academy. Obviamente, como sabemos, entrenó a Caín Velázquez todo el tiempo. Entrena a Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Luke Rockhold, Daniel Cormier y también muchos latinos como el Mowgli Benítez, el Fuerte Barzola, Turbo, el Diablito, Alejandro Pérez y muchos más. Entonces, esa entrevista, sí les advierto, se fue un poquito larguita, pero obviamente había muchísimo de qué hablar con Javier Méndez de Khabib Nurmagomedov, su combate contra Justin Gaethje, la posibilidad de que de pronto Khabib pelee contra George St. Pierre. También estuvimos hablando de la última pelea de Daniel Cormier, que fue una derrota contra Stipe Miocic. Si se va a retirar o no Daniel Cormier, el retorno de Luke Rockhold y bueno, muchas cosas más. Entonces fue una excelente entrevista. Estoy muy, muy entusiasmado de que escuchen nuestra conversación. Y bueno, terminamos obviamente con las noticias de la semana y los combates anunciados que se dieron a cabo, que se anunciaron en el transcurso de la semana. Entonces, muchísimo de qué hablar en este episodio de Hablemos MMA, así que empecemos. Bueno, empecemos con los resultados del fin de semana. Como dije, hubo dos carteleras grandes, que fue la de Bellator 244 el viernes y UFC en ESPN 15 el sábado. Entonces, empecemos cronológicamente con los resultados de Bellator. Empezando en el peso pluma, Lucas Brennan le gana a Will Smith vía knockout técnico en el segundo round. Luego en el peso ligero, Chris González le gana a Vladimir Tokov vía decisión dividida. Luego en un catchweight de 150 libras, John de Jesús, el dominicano, le gana a Vladislav Parushenko vía decisión unánime. Luego en otro catchweight de 147 libras, Weber Almeida le gana a Salim Mukhidinov vía knockout técnico en el primer round. Luego en el peso gallo, el peso de las 135 libras, Josh Hill le ganó al mexicano Eric Goyito Pérez vía decisión unánime. Tuvimos a Eric Pérez en el primer episodio extra de Hablemos MMA el miércoles pasado y bueno, él estaba muy entusiasmado de este combate, quería demostrar todo lo que había trabajado y como todo lo que había aprendido en estos últimos meses y desafortunadamente no pudo. Un combate que fue competitivo, estuvo medio reñido, pero sí se vio que Josh Hill tuvo el mejor desempeño en el transcurso de 15 minutos. Entonces, una derrota dura para Goyito. Sabemos que había perdido su debut en Bellator, entonces ahora está 0-2 en su carrera como un peleador de Bellator. Y bueno, vamos a ver qué le sigue. La verdad, no creo que vimos al Goyito que estamos acostumbrados de ver. No sé si la pandemia de pronto le afectó el entrenamiento, no se sabe. De pronto, bueno, pueden ser muchos factores. Entonces, vamos a hablar con Goyito de pronto en el futuro, a ver qué nos dice de esa pelea, pero estoy seguro que le vienen cosas grandes en el futuro a Goyito. Apenas tiene 30 años, tiene hartísima experiencia, sigue siendo un peleador que es muy bueno en pie, muy bueno en el suelo igualmente, y bueno, también un peleador que es muy duro de terminar. Entonces vamos a ver qué le sigue a Goyito. No creo que su carrera en Bellator esté a riesgo en este momento. Obviamente es un buen nombre en las 135 libras, entonces sé que sigue teniendo futuro en Bellator. Siguiendo en el peso de las 155 libras, Sidney Outlaw le gana a Adam Piccolotti vía decisión dividida. Luego, para terminar las preliminares, en un catchweight de 175 libras, Yaroslav Amosov le gana a Mark Lemmingberg vía knockout técnico en el primer round. Se paró la pelea después de un corte bien feo. El doctor entró a la jaula y dijo que no, que esta pelea no puede continuar. Entonces le dieron la victoria a Amosov, que bueno, tenía un muy buen desempeño y es un muy buen prospecto en Bellator. Luego, empezando la cartelera principal en el peso medio, John Salter le gana a Andrew Campbell vía sumisión en el tercer round. Luego, en el peso completo, Valentin Moldavsky le gana a Roy Nelson vía decisión unánime. Y les tengo que ser honestos, para mí Roy Nelson se tiene que retirar. Ya lleva 5 peleas perdidas, ¿no? 5 peleas consecutivas. La última victoria que tuvo fue en el 2017. Nada más ha ganado 3 peleas en sus últimos 13 combates, imagínense. Ya tiene 44 años de edad, sabemos todo las golpizas y todas esas guerras que ha tenido. Entonces, me gustaría ver que se fuera del deporte. No, obviamente él es un hombre libre, hace lo que quiera, pero para mí no tengo mucho interés de ver combates de Roy Nelson. Se vio lento, se vio bien pesado y bueno, la verdad que el juego de él ya no da para competir con los mejores de Bellator. Si quiere pelear otra vez, bueno, que pelee. Sí le dijo a Scott Coker, el presidente de Bellator, y eso lo confirmó Nolan King, que trabaja conmigo en MMA Junkie, es mi colega, y él estuvo cubriendo el evento. Y bueno, aparentemente Roy Nelson le dijo a Scott Coker que quería una pelea más y la quiere contra Matt Mitrione y hacer esa trilogía, porque sabemos que ya han peleado dos veces y cada uno tiene una victoria. Entonces, de pronto, si esa fuera la última pelea, no me molestaría. De pronto una pelea con Fedor, medio interesante, pero me parece que ya le llegó el tiempo a Roy Nelson que colgara esos guantes. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con Nelson, pero otro mal desempeño de Big Country. Luego en el evento coestelar, la ex campeona Julia Budd le gana a Jessica Miele vía decisión unánime. Y bueno, esto fue en un catchweight de 147 libras, pero usualmente Julia Budd pelea en el peso gallo, en el peso pluma, en las 145 libras. Entonces, una buena victoria, la verdad no se vio así súper bien, no tuvo una finalización o nada así por el estilo, pero de todas maneras una victoria, ya venía de una derrota contra Chris Cyborg. No sé qué le sigue, ella quiere una revancha contra Cyborg, que es la actual campeona. Y bueno, me parece que tiene algo de sentido, pero a la misma vez como que quiero que Julia Budd tenga otros combates y esté un poquito más lista para pelear con Cyborg, porque sabemos que es una pelea muy dura. Pero a la misma vez, ¿quién más está en esa división que puede pelear con Cyborg? No se sabe. Entonces vamos a ver qué le sigue. Probablemente sí le sigue la revancha contra Chris Cyborg. Entonces, bueno, ahí veremos. Luego en el evento estelar, en los pesos semicompletos, esto fue una pelea de título. Y oh, qué sorpresa, Vadim Nemkov le gana a Ryan Bader vía knockout técnico en el segundo round. Le conectó con una patada en la cabeza, Bader se cae al piso y de ahí no se pudo recuperar. Y Vadim Nemkov saltó encima y ahí le empezó a dar el ground and pound. Y Bader no se pudo recuperar, intentó, pero simplemente Nemkov fue mucho para él. Y bueno, la verdad, un tremendo desempeño de Nemkov durante los dos rounds que pelearon. El striking de Nemkov se ve muy bueno. Sí lo derribaron al piso en alguna ocasión, pero la verdad su defensa estuvo muy buena. Ryan Bader no pudo atacar mucho, no pudo tener una posición bien dominante. Y bueno, la verdad les tengo que decir que esto de alguna u otra manera le tiene que doler un poquito a Bellator. Ryan Bader, siendo campeón también de peso completo, champ, como le dicen en inglés. Ahora nada más tiene un título y eso es en peso pesado. Entonces ahora tienen un buen campeón, Nemkov, pero la verdad es que Nemkov no habla inglés y no es un peleador muy popular, entonces va a ser difícil de promocionar. Entonces vamos a ver qué le sigue a esa división, pero la verdad no un resultado yo creo que le favorece a Bellator. Entonces vamos a ver qué sigue ahí para Nemkov, definitivamente uno de los mejores peleadores de 205 libras hoy día. Y bueno, Ryan Bader no sé qué le siga. Obviamente todavía tiene obligaciones en el peso pesado, como dije, es campeón de esa división y para mí que se quede ahí, porque el corte de peso, es el video que salió él intentando, bueno, porque hizo peso, haciendo peso en las 205 libras después de 3 años de no haber dado ese peso porque estaba peleando en el peso completo, se vio un poquito fatigado, se vio que le costó un poquito el corte. Ya en cuanto al desempeño, peleó bien, pero para mí pelea mucho mejor en peso completo. Entonces que se quede en esa división tranquilito. Pero bueno, si decide intentar retomar el título, pues nadie le puede negar porque ha sido un campeón bien dominante. Entonces vamos a ver qué le sigue ahí a los dos peleadores. Y con eso concluye los resultados de Bellator 243. Ahora hablemos de lo que sucedió el sábado con UFC en ESPN 15. Empezando las preliminares en un catchweight de 140 libras, Trevin Jones le gana a Timur Valley vía knockout técnico en el segundo round. Luego en las 170 libras, Matthew Selensberger le gana a Carlton Minus vía decisión unánime. Luego en el peso semicompleto, Jordan Wright le gana a Ike Villanueva vía knockout técnico en el primer round. Luego para cerrar las preliminares en el peso paja de las mujeres, Amanda Lemus le gana a Mizuki Inoue vía decisión unánime. Luego para empezar la cartelera principal en el peso welter, Daniel Rodríguez le gana a Dwight Grant vía knockout en el primer round. Luego en las 125 libras de la división de las mujeres, Shanna Dobson le gana a Maria Agapova vía knockout técnico en el segundo round. Y les tengo que decir, una muy mala estrategia de Agapova, un muy mal desempeño. salió así como le decimos en Colombia, no sé si en otros países, pero respecto a fútbol, cuando gente sale así atacada y simplemente está corriendo detrás del balón todo el tiempo, se le dice carro loco. Y la verdad que Agapoa sí salió peleando como si le hubieran dicho, hey, nada más tienes 3 minutos para pelear, acaba esta pelea. Salió así atacada y bueno, vimos que Shayna Dobson estuvo paciente, estuvo ahí peleando bien tácticamente, bien calmada, y Agapoa terminó cansándose. Y bueno, una buena victoria para Dobson, que la verdad necesitaba mucho esa victoria. Luego en las 155 libras, Joe Selesky le gana a Austin Hubert vía sumisión en el primer round. Luego en el evento coestelar en el peso semicompleto, Mike Rodriguez le gana a Marcin Parchino vía knockout en el primer round. Luego en el evento estelar, Frankie Edgar hace su debut en las 135 libras y tuvo una victoria, una decisión dividida sobre el brasilero Pedro Muñoz. Un muy buen combate, uno de los mejores combates que hemos visto este año, y estuvo bien reñido. La verdad, yo pensé que ganó Pedro Muñoz, le di 3 rounds de los 5. Muchas otras personas, vi en Twitter, otros periodistas también pensaban que Muñoz debió haber ganado ese combate, pero la verdad no fue un robo, fue un combate muy reñido. Yo pensé que Muñoz ganó, pero entendía que fácilmente le pudieran haber dado la decisión a Frankie Edgar, y bueno, así fue. Entonces, muy buen desempeño de los dos peleadores. La verdad me duele un poquito por Muñoz, porque se puede decir fácilmente que esta era la pelea más grande de su carrera. Él tiene un knockout sobre Cody Garbrandt, también esa fue una pelea muy grande, pero pues Edgar es una leyenda del deporte, campeón, ex campeón de 155 libras, contendiente por muchos años. Entonces me duele un poquito por Pedro Muñoz, pero bueno, así es el juego, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Y en cuanto a Frankie Edgar, le gana un top 5, tiene un muy buen desempeño en las 135 libras, como dije, él antes peleaba en las 155 libras, donde fue campeón. Entonces sorprende mucho que pueda pelear en las 135 libras, y bien, la verdad yo pienso que esta es su mejor categoría. De pronto ya llegó un poquito muy tarde a la edición con 38 años de edad, pero aún así se vio rápido, se vio veloz. Todavía tiene buen aguante, tiene buen poder en las manos. En algunas circunstancias conectó muy bien y medio puso a Pedro Muñoz un poquito groggy. Y bueno, sigue teniendo la experiencia, la lucha y todas sus habilidades que ha tenido por muchos años. Entonces, para mí, Frankie Edgar tiene un buen futuro en las 135 libras. Como dije, me parece que llega un poquito tarde. Este cambio lo hubiera hecho hace unos años, ya con 38 años de edad, teniendo una división tan joven. No sé qué tanto pueda llegar a ser en las 135 libras. De que puede pelear con los mejores, puede, pero no sé si alcance a llegar a un título, no sé si le pueda ganar a un Peter Yang, que es el campeón. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, pero lo que sí sé es que fácilmente puede estar a una o dos peleas de una pelea de título, obviamente teniendo un buen nombre, obviamente ahora teniendo una victoria muy convincente en cuanto a sus habilidades en las 135 libras sobre Pedro Muñoz. Y bueno, dependiendo con quién pelee, como dije, puede estar a una o dos peleas de pelear por un título. Entonces, le vienen cosas grandes a Frankie Edgar. Y con eso concluye los resultados del fin de semana. Ahora pasemos a la entrevista de la semana. Como les dije, una entrevista con Javier Méndez. Muy buena. Hablamos por bastante tiempo porque había mucho de qué hablar. Entonces, aquí está mi entrevista con Javier Méndez.
Hablemos MMA con Danny Segura.
Bueno, ahora démosle la bienvenida al programa a uno de los mejores entrenadores de MMA, el entrenador de las estrellas, el hombre con el mejor Instagram en todo el deporte. Estamos hablando de nada más y nada menos que del jefe de American Kickboxing Academy, Javier Méndez. Javi, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, gracias por invitarme a mí a entrar a hablar con ustedes.
No, gracias a ti. Y bueno, antes de que empecemos las preguntas y bueno, la entrevista, yo ya te he entrevistado varias veces, pero siempre ha sido en inglés. Esta es la primera vez que hablamos en español. Cuéntanos un poquito a los fans, a los seguidores que están escuchando este programa, a los seguidores latinos, un poquito de tus raíces latinas y de tus raíces y de tu vida.
Sí, para mí es duro hablar en español, pero me doy mucho orgullo que me ponen a hablar, a hacerlo, porque yo quiero practicar para que pueda hablar en español muy bien, para que toda la gente me pueda entender. Y para mí es mucho, me doy mucho orgullo que me invitaste, porque yo necesito hacer esto más más veces, ¿verdad? Para que yo pueda explicar bien para toda la gente que me pueden conocer y la que saben que hay muchos aquí que quieren a la gente mucho y latinos, ¿verdad? Y necesitamos a gente que podemos hacer, hey, yo quiero hacer como un coach como el Javier o otros, o Mario Delgado, o gente así que hacen cosas en este mundo, es bueno para toda la gente.
Sí, claro. Y bueno, y tú me dijiste, bueno, mi español no es muy bueno, pero hablas bien, estás hablando.
Ah, porque lo quiero hacer, ¿sabes? Lo quiero hacer, lo quiero hablar bien. Y ando, mi mente o meta, yo no sé cuál es la correcta de decir, pero yo lo quiero hacer bien. Me da, como te dije, yo quiero hacerlo, yo quiero hablar bien, sí, en español, porque es importante, porque si... Y no, si eres una persona que gente te van a querer a decir, ¿qué anda diciendo ese hombre? Yo quiero saber. Y yo sé que hay latinos allá que quieren a saber cómo un coach de las estrellas, qué piensa, qué puede hablar. Puede hablar como nosotros. No lo entiendo si habla nada pero inglés, ¿verdad? Pero si habla español, es posible que yo pueda entender algo de él.
Claro, sí. Y bueno, entonces hablemos ya de hay muchas cosas que hablar contigo, hablemos de tus peleadores. Como dije, eres entrenador de las estrellas, para los que no saben, obviamente entrenador de Khabib Nurmagomedov, de Cain Velasquez, de Daniel Cormier, Luke Rockhold y muchos más. Y bueno, y en cuanto al lado latino, allá también está el Mowgli Benítez y Enrique Barzola, ¿no? Para los que están escuchando. Entonces,
sí,
bueno.
También Alejandro Torres, sí, también está conmigo. Uh-huh. Y luego otro mexicano que va a ser una estrella, pero siempre está un tiempo, es Fernando González.
Ah, ok. Bueno, mantenerle ojo a Fernando González. Y bueno, hace poco vimos la pelea de Daniel Cormier, que desafortunadamente perdió contra Stipe Miocic. Tú estuviste en el campamento entrenándolo. ¿Cómo se siente él después de esa pelea? Y bueno, también de salud, ¿cómo estás? ¿Has hablado con él? Porque sabemos que tuvo una lesión al ojo bien grave, ¿no?
Sí, estaba bien triste porque no podía hacer lo que él quería. Lo que pasó es algo que... Mira, la verdad es el daño le ponió como 6 o 7 veces antes en los ojos. Uh-huh. 6 o 7 por ahí. Y no lo hizo adrede, ¿verdad? Pero siempre podía pelear el Miocic, pelear como un guerrero que es, ¿verdad? Y el daño le pasó también, pero la cosa que pasó con el daño, con el dedo, no lo hizo adrede tampoco. No podía mirar de ese ojo y sí, el referee no lo cachó. Si el referee no cachó, no entra el doctor. Si el doctor no entra, no te puede decir nada. Eso tenía que pelear, pero no podía ver el ese ojo. So, con la idea a la derecha, siempre le andaban pegando con la derecha y luego a los pies de él se fueron. Y yo no sé si era el buen golpe que le pegó Stipe en la segunda round o que le hizo que le ponió el dedo en el ojo. Yo no sé cuál era, pero yo sé que no estaba bien la tercera round y quitó ese round, no peleó el cuatro round, sí peleó, pero era bien cerca. Yo pensé que ganó, pero sabes que era bien cerca y le dieron él la última round, él perdió. So, pero se sentó muy malo porque no podía pelear como él debía de pelear. Y yo le digo, mira, era mejor que el doctor entra. Digo, no lo dejo el doctor que entra, porque no le importó. No quiere ganar así o no quiere pelear otra vez, quería pelear.
Sí, conocemos el atleta y el peleador que es Daniel Cormier, entonces no me sorprende que digas eso. Y ese ojo sí se vio bien mal. Yo me acuerdo viendo la transmisión, viendo el broadcast, apenas pasó lo del ojo, el ojo se veía diferente, no se veía que estaba bien. Entonces, bueno, esperemos que todo esté bien con Daniel Cormier en su recuperación. Y bueno, después del combate, y bueno, antes también se había hablado que de pronto esta era la última pelea de Daniel Cormier. Los fans todavía siguen insistiendo que lo quieren ver, que no se retire. Dana White igual. ¿Tú qué piensas? ¿Se debe retirar? ¿Debe continuar? Porque pues tenemos que tener en cuenta que sí perdió, pero perdió una pelea cerca y contra el peso completo, uno de los mejores de todos los tiempos.
No, él tiene que acabar, mira, tiene 41 años y mira, la verdad, él por poquito no era la misma persona que yo tenía cuando él tenía 37 años, o sí, se bajó tantito, ¿verdad? Y tiene muchas obligaciones que tiene que hacer con entrevistas, con televisión y no, mejor que ya no pelea. Es malo que así entró la pelea y luego se fue así, pero sabes que él es uno de los más mejores en todo el mundo. Lo que hizo era bien grande, ¿verdad? So, no tiene que hacer más. No es número uno, no es número dos, no es número tres, es como 4 o 7 por ahí, de todo, ¿verdad?
Sí.
So, no, lo que hizo está bien. Yo no lo creo que quiere pelear. Él no quiere pelear porque si no es por tu título, no quiere pelear, no quiere. No, porque ¿para qué? I mean, va a ganar más dinero con la televisión y otras cosas, y si no pelea por tu título, ¿para qué lo va a hacer? Todas las otras peleas que él tenía, las 11 peleas, son de tu título, todos.
Sí.
Y esta vez no va a pelear, no. Él no está y quiere enfocar a ayudarme a mí, ayudar al niño de él, el hijo, y luego los otros luchadores que él tiene. Le gusta mucho, le da mucho orgullo a entrenar a sus jóvenes para ser buenos hombres, you know. Y permiso con el que anda pasando, que hay mucho columbre, ¿cómo se llama? Fires.
Sí, exacto. Sí, muchos fuegos, aquí. Sí.
Y muchos juegos por aquí yo ando manejando ahorita y todas las camionetas y fuegos, todas las áreas aquí.
Sí, eso estaba escuchando en las noticias allá en California, que eso está terrible. Espero que todo el mundo se encuentre bien, ¿no? Todos tus conocidos, todos tus familiares. Y bueno, dijiste algo interesante. ¿Crees que si Daniel Cormier se llega a retirar, sabemos que ahora mismo es el capitán de AKA, ¿va a tomar como un rol de coach, de entrenador en el equipo?
Sí, es lo que va a hacer, es lo que quiere hacer. Quiere hacer eso, quiere hacer otras cosas que va a hacer con televisión, pero quiere ayudarme a mí, a Crazy Bob Cook, y todos quieren ayudar a los coaches a ayudar. Va a ser un coach conmigo, me da mucho orgullo con eso.
Sí, sería un excelente coach, no solo por su conocimiento, pero también la energía que trae. Siempre me gusta ver los videos que pones en Instagram. Él siempre trae una vida, una energía al equipo que no se puede comparar.
Es la verdad, la verdad.
Y si esta llegó a ser la última pelea de Daniel Cormier, ¿tienes algunas palabras de siendo el coach de él, de su carrera, de lo que alcanzó a lograr? ¿Tienes algunas palabras sobre su carrera que fue muy buena?
Sí, él era uno de los más mejor y le doy mucho orgullo. Yo me fui con él, yo lo quiero eso con todo mi corazón. Él es una buena persona, da mucha ayuda a mucha gente, ese muchacho. Con el corazón, no dice nada de las cosas que hace, pero él ayuda a mucha gente con dinero, con ayudas de aquí a acá. Es uno de los más mejores que están allá ayudando, que es una estrella, ¿verdad? Hay muchas estrellas que hacen la cosa por publicidad, ¿verdad? Pero este no, muchacho, no, por eso no. Lo hace porque le siente bien el corazón, porque era un muchachito cuando era joven. Y estaba pobre y le ayudaron a él con grandes cosas de la lucha y él quiere dar para atrás porque él sabe lo que hizo a él. Se ponía buena persona para entrar a la lucha gratis y quiere dar para atrás porque le dieron a él.
Sí, no, definitivamente uno de los mejores de todos los tiempos. Vamos a ver qué le sigue. Ojalá y bueno, espero que sea coach en AK porque él hace un excelente trabajo y bueno, y sabemos que en su carrera de televisión también tiene un futuro muy grande. Y bueno, hablando ahora de otro peleador, Khabib Nurmagomedov, que tiene una pelea el 24 de octubre contra Justin Gaethje. Primero que todo, ¿cómo está Khabib? Sabemos que desafortunadamente su padre falleció. ¿Has hablado con él últimamente? ¿Cómo se siente y cuándo empezar el entrenamiento para la pelea contra Gaethje?
Yo voy a empezar con él, yo voy a ir donde él está. Al septiembre 10 me voy a ir, no vamos a entrenar en San José. La gente que van a visitar a ver si lo pueden mirar, no vienen a San José porque no vamos a estar aquí. Me da lástima cuando la gente viene de muchos lugares muy, muy lejos, ¿verdad? Mm-hmm. Y entran aquí, no va a estar aquí el Khabib. Eso no es bueno. Yo ando diciendo a la gente, por favor, no llegan al gimnasio porque no va a estar ahí. Pero vamos a entrenar el septiembre 10, yo voy a empezar con él. Y tenemos que tener bien duro, bien correcto, porque Justin Gaethje es bien peligroso. Es un peleador que todas las veces que pelea da mucho, ¿cómo se dice? Siempre gana a la pelea de la noche porque pelea sí. Muy bien para los fans. Ese muchacho pelea bueno, a fans le gustan a mirar la pelea, y yo expecto que esta pelea va a ser uno de esos también, que va a ser una grande pelea. La gente le va a gustar mucho, porque el Justin Gaethje, él viene para pelear, y también Javi, so vamos a ver si lo podemos a tumbar al suelo. Si no, vamos a tener que hacer lo que podemos arriba, porque la gente tiene que saber, Javi siempre... otra vez que entra todas las veces, el estilo del box, ¿verdad? Y kickbox improve todas las veces. So, sí. No es la misma persona que el mirate otra vez, es mejor todas las veces.
Sí, el striking de Khabib siempre está mejorando. Y bueno, sabemos que el de Justin Gaethje es muy bueno y, como dijiste, un peleador muy emocionante. Entonces, un combate que los fans están esperando bastante. Y te quería preguntar, nosotros habíamos hablado antes de que Justin Gaethje peleara contra Tony Ferguson. Sabemos lo que pasó. Justin Gaethje le ganó a Tony Ferguson. ¿Te sorprendió ese resultado y esa victoria?
No, lo que yo pensé de eso es que Tony Ferguson, el guerrero que era, mira, perdió ese peso, you know, y luego nomás, no lo tenía que hacer, perdió mucho peso para saber si lo hice el peso, y luego regresó el peso, luego otro 30 días lo perdió el peso de vuelta para pegar con Gaethje, y le quitó mucha energía, ¿verdad? Él se fregó ahí, yo es lo que yo creo. Que yo miré, el Tony Ferguson que peleó esa pelea no era el guerrero que yo he admirado las otras veces. No era la misma persona. Para mí, no le importa qué gente me dicen, él se fregó para hacer eso al cuerpo. Nadie puede hacer eso en el cuerpo y pueden hacer lo que pueden hacer con todo a un gran talento como Justin Gaethje. No lo puedes hacer. Y así Tony... como es guerrero, ¿verdad? Lo hizo, sí. Pero no lo debe de hacer. Si yo estaba con él, yo le dijo, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Voy a pelear contigo también si lo haces, porque te vas a lastimar y la pelea que vas a entrar, te vas a dejar poquito de necesitas para esa pelea, lo vas a dejar para atrás.
Sí. Sí, definitivamente ese segundo corte que él tomó, mucha gente estaba cuestionando por qué lo hizo. No tenía sentido. Entonces, bueno, solo Tony Ferguson sabrá, pero sí, parece que esa fue un factor muy grande en ese combate. Y bueno, ahora el retador es Justin Gaethje, antes era Tony Ferguson, ¿no? Por mucho tiempo fue, pero ahora es Gaethje. ¿Cómo lo ves a Gaethje? ¿Piensas que es más peligroso que Tony Ferguson? Obviamente siendo un peleador también muy distinto a Ferguson.
Para mí no es más peligroso de Tony Ferguson, porque mira, Tony Ferguson era tiene problemas con el estilo en el suelo.
Sí.
Al Justin nomás es el estilo, no al suelo. Pero la cosa que con Justin nadie lo ha tumbado. Nadie lo ha tumbado al suelo, eso no sabemos. Y mira, yo pienso que Javi lo va a hacer, pero ¿qué va a pasar si no lo podemos poner al suelo? Vamos a tener problemas también, pero... Y como yo pienso, como yo ando entrenando a Javi con el papá por muchos años ya, Javi va a tumbar a todos, no le importa qué son de limpio o no limpio de lucha, los va a tumbar a todos porque él es el master de todos, el maestro de todos.
Sí. ¿Y en algún punto te gustaría ver ese combate contra Tony Ferguson? Obviamente viene de una derrota, pero ese combate se habló por muchos años y muchos fans lo estaban esperando.
Por mí, yo era, como se dice, superstitious, y siempre todas las veces que vamos a pelear a Tony, algo pasa.
Supersticioso,
yo soy bien, yo no quiero esa pelea, pero mira, el Tony sí debe de agarrar esa pelea. Nomás tiene que ganar otra pelea con alguien grande, maybe al Dustin Poirier. Tony gana a él, y luego Javi le gana a Justin, como yo pienso que va a pasar. Luego es posible que podemos pelear a Tony si el UFC nos dan esa pelea. Pero hay posible que el UFC va a querer a Javi que pueda... Javi quiere pelear a GSP, la otra pelea, en abril, ¿verdad? Nuevo año, abril. Pero si no me dan a GSP, si ganamos con Justin, él quiere pelear con either Tony, si él gana, o Mayweather. I mean, McConnor.
McGregor, sí. Conor McGregor. Sí, no, y yo también soy un poco supersticioso y me da risa eso que dices, porque si hicieron esta pelea con Tony Ferguson otra vez y nos trajo una pandemia, quién sabe qué va a traer la próxima vez que hagan otro combate con Ferguson y Khabib. Y bueno, te quería preguntar de eso que acabaste de mencionar. Khabib dijo que su deseo y también el deseo de su padre defender el título contra Justin Gaethje en octubre. y en abril regresar y pelear contra GSP y retirarse. ¿Sientes que Khabib, si nada más le quedan dos peleas en su carrera, piensas que ya está terminando su carrera?
Sí, es gran posibilidad que sí va a ser eso, porque mira, todas las veces cuando yo estaba junto con el papá, yo estaba con ellos y andaba hablando de esas cosas. Dos peleas más, 30-0, y luego acaba, pero el legacy, yo no sé cómo se dice legacy en español.
Legado.
Pero quiere pelear con legado, quiere legado, pelear con sí. Legado. Y de ahí va a acabar, va a ayudar a los otros muchachos que andan entrenando, porque tienen gran peleadores ahí, y sobrinos de él, que son gran peleadores, Umar uh-huh. y Usman, son de la sangre de él, ¿verdad? Y ellos van a ser muy buen gran peleadores, y Islam, Makhachev también
sí.
You know, so va a ayudar a ellos para que suban la vida al campeonato, y es lo que va a hacer. Yo no pienso que va a pelear, pero es posible, todo es posible, ¿verdad?
Claro,
porque
sí.
yo era peleador también, y mira, cuando acabas tu carrera, ¿verdad? Lo que pasa, te da la corazón, quiere entrar de vuelta con todas las ganas, y es bien duro para no hacer pelear. Si puedes pelear, muchos siempre pelean porque le dan las ganas para hacerlo de vuelta. So, yo creo que no va a pelear, pero es posible.
Claro, sí. Sí, todo es posible. Y bueno, y sí, me acuerdo la última entrevista que tuvimos, me dijiste de Umar Magomedov, y ahí estoy esperando el debut porque he escuchado mucho de él y también de lo que me dijiste, entonces ahí pendiente del Umar. Y bueno, esa pelea con GSP es interesante porque GSP para muchos es considerado el mejor de todos los tiempos, obviamente campeón en 170 libras, luego en 185, y alguien que obviamente fue muy dominante cuando estaba activo. Y otra persona que también es muy dominante, obviamente invicta, es Khabib, que también es considerado uno de los mejores de todos los tiempos y bueno, uno de los mejores campeón. Yo creo que fácilmente el mejor campeón de 155 libras. ¿Piensas que esa pelea entre GSP y Khabib, si se llega a dar en abril, va a definir quién es el mejor de todos los tiempos?
Sí, yo es lo que yo pienso también, Javi, todo el mundo piensa lo mismo, que la persona que le gana a GSP, sí va a ser el mejor de todo el tiempo, sí, es lo que yo creo.
Sí, ¿y qué tan importante es para Khabib eso? Porque sabemos que, o sea, obviamente el dinero es bueno y eso, pero sabemos que ese no es su motivo principal, él no pelea por dinero.
No es por dinero, es porque eso es lo que el papá quería de él. Él me dijo, mi papá quiere que hagas, ¿qué piensas, coach? Y digo, ¿sabes qué? Si es lo que tu papá quiere, es lo que debes de hacer. Si es lo que tú quieres también, digo, sí, yo quiero hacer por mi papá. Entonces lo hagas, hágalo. Si sientes bien, hágalo. Pero mira, como yo pienso, si él no quiere acabar la carrera, entonces puede entrar de vuelta. Él puede estar joven, nomás sí. Tiene 31 años, ¿verdad? So, el otro año va a ser 32. A mí siempre tiene 7, 8 años que está joven en la pelea, si quiere, lo quiere hacer, pero yo no le voy a hacer, no, tienes que pelear, no, yo voy a hacer lo que él quiere.
Claro, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Obviamente esa pelea con George St. Pierre, con GSP, sería muy, muy grande, entonces vamos a ver qué sucede ahí. Otras dos preguntas más, bien rapiditas. Luke Rockhold anunció que va a regresar a MMA y que quiere volver a pelear. ¿Qué piensas de su regreso? Y bueno, ¿con quién te gustaría verlo pelear?
Si Luke sí quiere pelear, sí, siempre puede pelear a con quien él quiere. Yo no sé a quién, pero a alguien que es alto en el rankings, ¿verdad? Porque, uh-huh. ¿Cómo se dice rankings? Yo no sé.
Rankings, sí, la misma palabra.
Rankings, ok. Uh-huh. Alguien que está arriba, él debe de pelear porque es gran peleador él, so necesita pelear a alguien que es bueno en rankings. ¿A quién? Yo no sé, pero él puede pelear, siempre está joven, no tiene muchos años, yo tengo 36, yo creo. Uh-huh. So, él siempre está ahí, no está muy viejo, so puede pelear bien.
Sí. ¿Y te gusta el regreso? Porque como Daniel Cormier, él tiene una carrera muy exitosa afuera de la jaula, obviamente siendo un modelo de Ralph Lauren, ¿no? De polo, y bueno, siendo un modelo, ha tenido una carrera muy exitosa afuera de la jaula. Entonces muchas personas se han pensado, bueno, si puede hacer mucho dinero por fuera, ¿por qué vuelve a pelear, pero bueno, sabemos que él es un competitor, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes del regreso de él? ¿Te gusta que regrese al MMA?
Para mí, mejor que no, pero es lo que él quiere, por eso yo digo, ok, yo nunca, si el peleador quiere hacer algo, yo digo, ok, pero mira, si yo pienso, si están conmigo, y Luke no está conmigo, es conmigo en el corazón, no me importa dónde está, pero si están conmigo, yo lo ando entrenando, y yo no pienso que deben de hacerlo, y si quieren pelear, yo les digo, ok, mira, tú hagas lo que tú puedes hacer, pero yo no te puedo entrenar porque yo no siento bien, y yo no pienso que es pelear. Como es, con permiso ¿cómo se dice? I love you, pero no te puedo ir contigo porque me da mucha corazón, me duele el corazón mirar a ti que te van a pegar así, no me gusta eso. So, es lo que pasa, pero con Luke, no he entrenado con él, y si ando entrenando con él, esas las palabras, yo no le digo a él ahorita porque él siempre puede pelear si quiere.
Claro. Y bueno, por último, al principio de la entrevista dije que tenías, o bueno, tienes, para mí, el mejor Instagram en las artes marciales mixtas. Entonces, y el Instagram es tan bueno, es por todas las historias y todos los momentos chistosos, interesantes que tienes con tus peleadores. Entonces te quería preguntar si nos compartes alguna historia chistosa, alguna anécdota, una historia de Caín Velázquez. Algo que te, que te recuerdes, algo que pasó chistoso.
Pues de Caín, hay unas cosas, ahorita no me puedo recordar cosas chistosas de Caín, pero hay muchas, Caín es con mi hermano, mi hijo, es mi sangre con él, no es mi sangre, pero es como es mi sangre. Sí. El Caín, mira, Caín es la razón que yo hablo mejor español, es porque él, mira, la cosa que tengo vergüenza es yo nací en México, en Tanguacícuaro, en el valle, el valle no es Tanguacícuaro, pero por esas cerca de Tanguacícuaro, del valle, yo nací allí cuando era 3 años, entré a los Estados Unidos, era como 2 o 3 años, pero mira, sí. yo casi no hablo bien en español, yo tengo vergüenza porque yo nací en México. Y no, nunca hablé, nunca oí mexicana música, nada, hasta que entró mi vida. Él me dijo, hey, ¿por qué no oyes a la mexicana música? Y yo dije, no me gusta. Y digo, ¿por qué? ¿Tú eres mexicano? Y luego, no, yo tengo mucho orgullo que era mexicano, pero no quería oír esas cosas. Oh, estás pedo. Y luego, no, y yo digo, estás pedo. Y luego, de ahí, yo andaba pensando, ¿qué anda pensando? Yo es pedo. So, mira, ya, cuando yo estoy la gente si me hablan, yo le hablo español. No me importa que está en Estados Unidos, yo era un mexicano. Sí. Hablo español ya. Otras veces, si alguien me dice, hey, ¿hablas español? Yo digo, what? I'm sorry, I don't understand. Porque tenía vergüenza. Pero ya, si me dicen, hey, ¿qué quieres decir? ¿Cómo te puede ayudar? ¿Necesitas algo, amigo? Sí. Pero mejor la otra vez, no, man. Pero Caín me enseñó que yo debo de abrazar, que era yo mexicano, que yo era mexicano, pero no abracé que yo era de México, pero sí. Ya abrazo que yo era mexicano, que yo era de México, ya más de 10 años, tengo mucho, mucho en mi corazón que yo era un mexicano, me gusta eso. Mejor de Caín, no, porque cuando yo entré a Estados Unidos, me andaba mojados, y as un muchacho joven, mojado siempre en toda mi cabeza, mojado. No quería hablar español porque siempre me dieron los otros mexicanos, me dicen, mojado, hey, mojado. Yo peleé mucho cuando yo entré a Estados Unidos. So, como era un joven, no quería hablar español porque siempre me dijeron mojado. Y yo quería pelear a toda la gente todas las veces. So, sí. So, as un joven, eso me pasó y luego, yo olvidé todo de español. Sí. Pero ya regresó para atrás con Caín Velázquez. Caín Velázquez regresó para atrás para hablar, y luego otro amigo que yo metí, Sergio Sendell, primero lo metí más de 10 años, no podía hablar con él, y ya puedo hablar mejor con él, so hablo con él, y él dice, hey Javier, ya sabes hablar español mejor, y digo, sí, porque Caín...
Sí, bueno, a quien hablemos MMA le tenemos que dar un shout out bien grande a Caín Velázquez porque hablas muy bien. Ya casi un poquito más de 20 minutos en la entrevista y has hablado excelente. Entonces, muchas gracias a Caín por empujarte a que hablaras más español porque hablas muy bien. Entonces, bueno.
Sí, mejor. Lo más que quieres yo lo puedo hacer porque yo no tengo a nadie que hablo español en todos los días, a nadie. So, lo mejor es que lo más que yo practiqué, lo mejor que me pongo con las palabras y me enseño más. No sabía que tu estilo era, no sabía que campeón completo, no sabía nada de esas cosas.
Sí. Bueno, sí, aquí practicamos bastante, entonces muchas gracias Javi, te vamos a tener en cuenta obviamente para futuros episodios, para que nos llenes de tu conocimiento y nos hables de MMA y de todo lo que sabes, y bueno, también para que practiques español aquí con Hablemos MMA, así que muchísimas gracias por la entrevista Javi, y nos estamos hablando pronto.
Ok, gracias amigo, bye.
Noticias. Esta semana no hubo así muchísimas noticias que digamos, sorprendentemente, porque como saben, en este mundo siempre está pasando muchísimas cosas. Pero sí hubo bastantes combates anunciados, de hecho muchísimos. Nunca, desde hace mucho tiempo, no había visto tantos combates anunciados en una sola semana. Entonces, empecemos rapidito con las noticias y después repasamos los combates fichados. Empecemos con Sean O'Malley, que tuvo una pelea contra Marlon Chito Vera, que estuvo aquí en el programa hace unos episodios atrás. Y bueno, sabemos que los dos pelearon. Chito Vera tuvo una victoria muy buena, ganándole vía knockout técnico en el primer round. Y bueno, como les dije, había mucha controversia. A mí me pareció que no había controversia y se los expliqué en ese episodio que tuvimos a Chito. Porque, bueno, muchas personas dijeron, no, que eso fue pura chepa, eso fue pura suerte, que Chito ganó, esto, lo otro, ¿no? Se lastimó la rodilla el Sean O'Malley. Pero como les dije, esto es un deporte donde el objetivo es dañar el cuerpo del otro. Dañarlo hasta un punto de que el otro oponente no pueda continuar y separar la pelea, si sea knockout técnico o hasta sumisión. O simplemente causar suficientemente daño para convencer a los jueces que piensan para que piensen que ganaste la pelea y te den, ¿no?, la pelea por decisión. Y bueno, entonces teniendo eso en cuenta, vimos que Chito Vera en el minuto más o menos 3 de la pelea o faltando 3 minutos en la pelea, conecta una patada muy dura a la rodilla de Sean O'Malley y desde ahí empieza a cojear. Desde ahí no puede poner el pie y no puede tener soporte. Y simplemente Vera, obviamente siendo una pelea, tomó ventaja de esa lesión que él mismo ocasionó y terminó la pelea. Entonces, bueno, sabemos que pasó eso y después salió Sean O'Malley días después diciendo que no, que perdí contra alguien que no es muy bueno, que Chito corrió con suerte, que Chito no va a ser campeón y yo sí. Y bueno, salió con bastantes excusas ahí. Y pienso que no muchas personas les gustó esa respuesta, lo que tuvo que decir después de esa pelea. Vi mucha gente en el internet que no estuvo a gusto con lo que tuvo que decir Sean O'Malley. Entonces, bueno, vamos a ver si van a hacer una revancha en el futuro o algo así. Para mí esos dos, ese cuento no ha terminado. No sé si van a pelear en su siguiente combate, pero en el futuro estoy seguro que en algún punto de sus carreras van a pelear. Porque Chito apenas tiene 26, 27 años y O'Malley tiene 25. O sea, tienen muchos años por delante en cuanto a carrera. Entonces seguramente se van a encontrar. Y bueno, eso fue lo que dijo el Sean O'Malley. Esta otra noticia fue fácilmente la más grande que tuvimos en la semana. Como les dije, no hubo muchísimas noticias, pero sí hubo noticias grandes. John Jones, resulta que el campeón, o bueno, se puede decir ahora el ex campeón del peso semicompleto, dejó su cinturón y va a subir al peso completo. Se va a subir una categoría. Y bueno, él lo anunció primero y después lo hizo oficial el UFC. Ahora se va a hacer una pelea entre Dominic Reyes y Jan Blachowicz para UFC 253 por el título que ahora está vacante. Entonces, bueno, John Jones, su carrera como peleador en las 205 libras, que fue donde hizo su nombre, fue donde creó su legado, fue donde tiene toda su historia, va a dejar esa categoría y va a subir a peso completo. Entonces, una noticia muy grande para esa división, porque ahora sin John Jones se le hace muy fácil a otros peleadores llegar al título, porque John Jones simplemente comprobó que era casi imposible de vencer. Sé que sus últimos combates sí estuvieron más reñidos, pero aún así ha ganado todas sus peleas en esa categoría. Y bueno, ahora se vienen super peleas, porque cada pelea que tenga en el peso completo, así sea con el campeón o cualquier otro contendiente como Francis Ngannou, va a ser gigante. Entonces, la verdad me parece que esto es una situación muy buena para el UFC. Las 205 libras vuelven a cobrar vida, tienen ahora otro capítulo, una etapa nueva o algo fresco. Y en peso completo se vienen peleas muy grandes. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo estoy emocionado para el futuro de las dos divisiones. Bueno, y ahora hablando de Bellator, Scott Coker nos dio un update sobre la pelea que ellos tenían planeada entre Douglas Lima y Gegard Mousasi, obviamente uno de los combates más grandes de la compañía, siendo Mousasi ex campeón de las 185 libras, ¿no? Y Lima siendo campeón de 170 libras. Entonces, una pelea muy grande en esa edición de las 185 libras. Lima subiendo y retándose en las 185 libras. Entonces, nos dio un update porque sabemos que llegó la pandemia. Esa pelea estaba planeada para el verano. No se dio por la pandemia, obviamente. Y Gegard Mousasi vive en Holanda. Entonces, sabemos que por las restricciones que existen en cuanto a viajes y eso, no se ha podido hacer ese combate, pero Scott Coker dijo que ya le sacaron visa a Mousasi y que esa pelea con Douglas Lima va a ser antes de que se acabe el año. Entonces, se nos viene una pelea grande en Bellator en unos meses. No sabemos cuándo, pero me imagino que pronto. Siguiendo con Scott Coker. Scott Coker dijo que la división de ellos de 205 libras es mejor que cualquier otra división de 205 libras en el planeta. Y bueno, esto causó un poquito de controversia y de noticias, porque luego salió Dana White riéndose más o menos, diciéndole que no diga tontadas, que eso es una bobada, que todos los peleadores que tiene Bellator en esa división fue porque el UFC dejó ir a esos peleadores, aunque sabemos que eso no es cierto. Ryan Bader se fue del UFC siendo uno de los mejores contendientes por voluntad propia, igual con Corey Anderson y otros. Entonces, me parece interesante porque es la primera vez hace mucho tiempo que Dana White habla de Bellator. Entonces me pareció eso interesante. Y bueno, también vimos peleadores como Patricio y otros luego respondiendo a Dana White, ¿no? Peleadores de Bellator respondiéndole a Dana White en Twitter. Entonces sí ocasionó un poquito de controversia esos comentarios. Y la verdad me parece que son comentarios que tienen algo de peso, especialmente ahora que John Jones se fue de la división de 205 libras en el UFC. Me parece que hubiera tenido esos comentarios un poquito más de peso si Ryan Bader hubiera ganado y hubiera tenido un buen desempeño, porque pues es un campeón de dos divisiones, hace harto que no pierde una pelea, entonces ya hubiera tenido bastante peso. Pero viendo el último desempeño de Ryan Bader, sí pienso que perdió un poquito de momentum esos comentarios. Pero sí, todavía pienso que muchos peleadores de Bellator pueden tener buenas peleas con los de UFC y tener buena competencia ahí. Entonces, bueno, eso fue interesante, esos comentarios de Scott Coker. Ahora hablemos de los combates fichados esta semana. Hubo un montón, así que no les voy a contar todos, pero les voy a contar los principales y también los que están involucrados en el lado hispano. Empecemos con Bellator y después les cuento los del UFC. Entonces, resulta que Bellator va a tener dos eventos, Bellator 245 y Bellator 246, y van a ser consecutivos, uno en septiembre, el 11 de septiembre y el otro el 12. Entonces, para el 11 de septiembre ya anunciaron varias peleas, empezando con la más grande, Phil Davis contra Lyoto Machida, la revancha. Estos ya pelearon anteriormente y bueno, van a pelear en esa cartelera. También en esa misma cartelera fue anunciado el debut de Katsingano, ex retadora de título en el UFC, va a pelear contra Gabriel Holloway. Eso es Bellator 245 el 11 de septiembre. Y el 12 de septiembre va a haber una pelea de título entre Juan Archuleta y Patrick Mix en las 135 libras. Ellos van a pelear por el título que está vacante ahora mismo. Y bueno, una pelea muy buena, una pelea que va a poder resolver esa división y la va a poner en marcha, porque ha estado parada obviamente sin ningún campeón defendiendo título. Y en esa misma cartelera vamos a ver una pelea de peso welter Entre John Fitch contra Neiman Gracie, una pelea que me gusta bastante, una pelea que son, involucra a dos grapplers muy buenos, dos peleadores que se especializan en la pelea en el piso, en la lucha, en el jiu-jitsu. Entonces, una pelea que me gusta bastante. También anunciaron Liz Carmouche contra Dina Bennett, que va a ser su debut también. Carmouche, ex retadora de título también de UFC. También anunciaron Derek Campos contra Roger Huerta. Y bueno, Roger Huerta, alguien que nació en Estados Unidos, pero pues sabemos que tiene descendencia mexicana, no habla muy bien español, de pronto hasta lo invitamos al programa, voy a ver si me puedo poner en contacto con él. Y bueno, una pelea muy buena. Y bueno, esas peleas, como les dije, va a ser para el 12 de septiembre en Bellator 246. Bueno, ahora hablando de UFC, anunciaron muy buenos combates, entonces aquí les voy a contar unos y combates muy grandes también. Entonces, bueno, la colombiana Sabina Mazo regresa contra Justin Kish y va a pelear el 12 de septiembre. Luego, para la cartelera del 10 de octubre del UFC, anunciaron dos combates. Tomás Almeida se enfrenta a Alejandro Turbo Pérez, el mexicano, y Tracy Cortés va a pelear contra Bea Malek. Esta pelea muy grande para los latinos. Luego, en la siguiente cartelera, el 17 de octubre, esto va a ser evento estelar. Brian Ortega va a pelear contra Chun Sung Jung, Korean Zombie, ¿no? El zombie coreano. Sabemos que esta pelea se ha hablado mucho, ya ha estado en procesos de que lo hubieran hecho ya por bastante tiempo. Entonces, por fin se da. Y bueno, van a pelear el 17 de octubre en el evento estelar de esa cartelera del UFC. Y bueno, Brian Ortega no ha peleado desde diciembre del 2018. Entonces, ya casi 2 años. Entonces, vamos a ver cómo se ve en su retorno a las artes marciales mixtas. Para terminar con las peleas de octubre, Anderson Silva va a pelear contra Uriah Hall el 31 de octubre, evento estelar de esa cartelera de UFC. Y bueno, hace mucho tiempo que no vemos a Anderson Silva pelear. Sabemos que esta pelea con Silva y Hall, para los que han estado siguiendo el deporte por mucho tiempo, había algo de peso de esta pelea, ¿no? De este matchup, porque bueno, Hall había salido de The Ultimate Fighter y se había lucido muy bien y era un muy buen striker y en ese tiempo Anderson Silva era campeón y ya había gente que querían ver los dos pelear, pero bueno, los dos tuvieron carreras muy distintas y esa pelea nunca se dio y por fin ahora, años después, ahora la vamos a ver. Ahora, pasando al mes de noviembre, resulta que ficharon una pelea para noviembre, para el 28 de noviembre, entre Curtis Blaydes y Derek Lewis, dos de los mejores contendientes ahora mismo del peso pesado. Una pelea muy buena, un striker contra un luchador. Y bueno, va a ser el evento estelar de esa cartelera el 28 de noviembre. Y el mes de diciembre se vienen dos peleas grandes. La primera, el 5 de diciembre, esto va a ser también pelea estelar. Darren Till va a pelear contra Jack Hermanson, una pelea muy grande, las 185 libras. Luego se viene una pelea de título el 12 de diciembre en UFC 256. Resulta que Amanda Nunes va a defender su título de las 145 libras contra Megan Anderson. Obviamente Nunes campeona de peso pluma y de peso gallo. Una de las mejores de todos los tiempos para mí. La mejor de todos los tiempos en cuanto a las divisiones femeniles. Y bueno, esta noticia coge con algo de sorpresa porque esta va a ser la segunda defensa consecutiva de su cinturón de las 145 libras. Muchos pensábamos que ella iba a defender su título de las 135 libras en su próximo combate, especialmente cuando se resolviera lo de Holly Holm contra la mexicana Irene Aldana, la ganadora ahí. Muchos piensan que va a retar por el título. Entonces, muchos pensaban que el UFC estaba esperando para esa pelea, pero resulta que no. Amanda Nunes se va a mantener activa y va a defender su título de las 145 libras por segunda vez consecutiva. Y bueno, les tengo que decir que me gusta y no me gusta esta noticia. No me gusta porque si Irene llegue a ganar, pues obviamente va a tener que esperar un poco porque está ella fichada a pelear en octubre. Y bueno, esta pelea es en diciembre, entonces le va a tocar a Aldana esperar o tomar otro combate que pues no es ideal. Pero me gusta porque sí habían rumores, sí había dejado Nunes ciertos comentarios en los medios que pronto estaba pensando en retirarse. Entonces me alegra que todavía esté compitiendo porque me parece una de las mejores de todos sus tiempos. Y todavía está joven, todavía tiene mucho potencial y mucho que dar al deporte. Entonces no me gustaría que se hubiera ido del deporte con tan temprana edad. Entonces buenas noticias que Nunes sigue en este deporte. Y bueno, es un nombre y una estrella muy grande para la compañía y sobre todo para obviamente las divisiones femeniles. Entonces me alegra que todavía esté en el UFC y esté en el deporte. Y con eso concluye el quinto episodio de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchando este programa. He leído todos sus comentarios que nos han dejado en las redes de Hablemos MMA y también en las mías personales. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. También le quiero dar gracias a Javier Méndez por acompañarnos en el programa de hoy. Uno de los mejores coaches hoy día, uno de los mejores entrenadores que tiene este deporte. Tiene muchísimo conocimiento y bueno, su español tengo que decir que está bueno. Y bueno, esperemos que aquí siga regresando al programa para que lo pueda practicar aún más. Así que bueno, los invito a que nos dejen un review en Apple Podcast. Nos ayuda muchísimo si dejan un review. También, por favor, compartan este podcast en todas las redes y nosotros ahí desde las cuentas de Hablemos MMA estaremos compartiendo sus comentarios. Así que muchísimas gracias, amigos, y nos hablamos la próxima semana. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.